Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal SNL.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestra productora es Joy Huber, la asistencia de Joseph Ciancarelli, Jody Bertlett, también Ashley Chávez, Jimmy McLaughlin, Alan Moy, Nate Brown y Gerald Gray se encuentran en Chelsea. Aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Y cada semana se pone mucho más interesante lo que es esta carrera por terminar primero, y si no primero en tu división, tratar de entrar como wild card, como posición de comodín. 10 entran en los playoffs y muchos equipos tratando de entrar en estos momentos. Recuerden que el programa es traído a ustedes por Toyota y Honda of Manhattan, localizado en la 47 calle y 11 avenida. Los mejores precios, especialmente ahora, para el verano. También por Ron Barceló, ya usted conocen los buenos productos de Ron Barceló, Barceló Añejo, Barceló Imperial y Barceló Blanco, entre otros. Bueno, mirando rapidito lo que está pasando esta semana, Baltimore y Boston siguen de un tú a tú en la Liga Americana, División del Este. Vamos a desarrollar ese tema un poquito más. Los Indios siguen en primer lugar, 39-30 hasta ahora, y hay varios equipos que han tomado una buena ventaja. El equipo de los Nacionales de Washington, aunque han perdido sus últimos tres juegos, el equipo de los Mets, con sus problemas, han empatado ahora con los Marlins por el segundo lugar, en un equipo que tenía ventaja los Mets sobre los Marlins, pero Marlins jugando más o menos y el equipo de los Mets jugando muy mal. Han perdido sus últimos tres y teniendo problemas a la ofensiva con ese gran picheo que tiene el equipo de los Mets. Mientras tanto, el equipo de los Cachorros en primer lugar y la mejor marca en las Grandes Ligas con 47-21, y los Gigantes con varios lanzadores pichando de maravilla en primer lugar en la División Oeste de la Liga Nacional. Kevin, en su reporte del día de hoy, toca el caso de José Reyes, también lo que ha hecho Clayton Kershaw para el equipo de los Dodgers. Kershaw, en sus mejores momentos, el lanzador del equipo de los Dodgers en estos momentos, y también toca lo que ha sido el comienzo para el equipo de los Rangers de Texas. Los Rangers de Texas con marca 46-25, y eso que todavía no ha entrado o ha entrado poco en acción Yu Darvish. Este equipo ha ganado 7 en línea. También nuestra colega Jennifer Mercedes en este programa para ustedes tiene una entrevista con Albert Pujols, sí, el slugger de los Angelinos. Comparte unos minutos ahí con Jennifer Mercedes. También tenemos a Cristian Adames. Cristian Adames juega con el equipo de los Rockies de Colorado. O sea que vamos a tomar nuestra primera pausa, Joy, y cuando regresemos entonces con el reporte de Kevin Cabral. Están escuchando El Mundo de las Grandes Ligas por MLB.com y lasmayores.com.
Toyota y Honda.
Honda y Toyota.
Toyota y Honda.
Calle 47, Avenida 11.
Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo $99 al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de $25 solo por llevarles tu vehículo actual a la Avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en $100. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo.
Honda y Toyota.
Toyota y Honda.
Honda y Toyota.
Toyota y Honda.
Calle 47, Avenida 11.
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan El Mundo de las Grandes Ligas a través de MLB.com y lasmayores.com, o que escuchan el podcast del programa. Como siempre, un placer para mí poder compartir con todos ustedes. Bueno, pues entrando en materia con algunos temas de Grandes Ligas, José Reyes es noticia desde hace días, y teniendo contacto constante con la comunidad dominicana, tanto en República Dominicana como en el exterior, les puedo decir que una de las preguntas que más hacen los oyentes desde que Reyes fue colocado para asignación por los Rockies de Colorado la pasada semana es dónde podría jugar el dominicano. Y en inicio se habló de la posibilidad de que fuera el equipo de los Reales de Kansas City. Y hay que recordar que cualquier movimiento con respecto a Reyes tendrá que esperar a que él sea completamente libre de ataduras con el equipo de los Rockies. En este momento está todavía en esos 10 días de plazo, luego de ser colocado para asignación. Una vez él sea completamente libre, cualquier equipo que lo firme solo sería responsable de pagar la proporción del salario mínimo, mientras que el resto sería responsabilidad del equipo de Colorado. Y entonces entendemos que él puede convertirse en una opción viable para una serie de equipos. Se ha mencionado el caso de los Reales de Kansas City, que realmente, aunque han tenido una excelente actuación de un joven intermedista llamado Whit Merrifield, uno piensa que podrían utilizar la experiencia de Reyes como opción para jugar en la intermedia. Pero lo más interesante es que ha comenzado a sonar en las últimas 24 horas, el nombre de los Mets de Nueva York. Como todos sabemos, Reyes es hijo de esa organización, fue firmado por los Mets, tuvo sus mejores temporadas en Flushing antes de salir en la agencia libre. Y cuando originalmente fue colocado para asignación por el equipo de los Rockies, lo que se comentó es que los equipos de Nueva York no tenían interés alguno en el jugador dominicano. Sin embargo, ahora surgen estos comentarios y hay que entender que en el caso de los Mets hay una gran preocupación con la situación de la ofensiva del equipo y el momento en que se encuentran en la temporada, sobre todo afectado por las lesiones de Travis d'Arnaud primero, de Lucas Duda después y la mala noticia con relación a David Wright, operado del cuello. Es casi seguro que esté fuera por el resto de la temporada y uno tiene que decir que ya a estas alturas, con el cúmulo de problemas físicos, la carrera de David Wright está en entredicho y por tanto quizás es tiempo de que los Mets comiencen a pensar en una solución definitiva para la antesala. Pero bueno, digamos que Reyes finalmente regresa al equipo de los Mets, que sería, independientemente de el lastre que arrastra el dominicano por su episodio de violencia doméstica, pensamos que en general sería una medida popular dentro de la fanaticada de los Mets. ¿Cómo encajaría Reyes? Bueno, realmente de la manera que entendemos que eso puede ocurrir más fácilmente es si Reyes está dispuesto y se adapta a jugar en la antesala. Se ha comentado de la posibilidad de que Reyes juegue en la intermedia y Neil Walker se mueva a la antesala. Eso también, perdón, es una posibilidad. Pero uno entiende que hacer eso debilitaría dos posiciones porque usted básicamente estaría utilizando dos jugadores fuera de posición. Entonces quizá lo más lógico es que Reyes sea el jugador que en caso de llegar a los Mets se mueva a la antesala. Tendremos que ver en realidad cómo termina ese proceso. En otra noticia, pues, señores, ayer continuó Clayton Kershaw poniendo de manifiesto su grandeza. Y hay otros lanzadores, obviamente, en la Liga Nacional teniendo muy buenas temporadas. El caso de Jake Arrieta, de Johnny Cueto y de otros más. Y por eso llega la pregunta frecuente sobre, bueno, ¿quién debe ganar el Cy Young de la Liga Nacional? Y en este momento la realidad es que entendemos que no hay competencia. Ni siquiera debiera ser tema de conversación. Lo que Clayton Kershaw está haciendo es sencillamente extraordinario. Ayer no se pudo dar un esperado duelo entre Kershaw y el estelar de los nacionales, uno de ellos, Steven Strasburg, debido a que Strasburg tiene unas ligeras molestias en la parte alta de la espalda, pero aún así el zurdo de los Dodgers hizo lo propio, lo que hemos estado viendo, digamos que en los últimos años, aunque realmente su dominio como que ha alcanzado otro nivel en esta temporada. Anoche Kershaw tiró 7 entradas, permitiendo una carrera, 6 hits, 0 bases por bolas y 8 ponches. Así que otra salida sin bases por bolas para el zurdo de los Dodgers, que tiene una proporción de 20.1 ponches por cada base por bolas concedida, que es una proporción sencillamente increíble para un pitcher abridor. Además de eso, es líder del circuito en victorias con 11, co-líder en este caso. Es también líder en efectividad con 1.57 y el mejor en ponches, lo que quiere decir que en este momento tiene la triple corona de pitcheo de la Liga Nacional, Agréguenle a eso un extraordinario whip de 0.67, que también es el mejor del béisbol, y esa proporción de ponches a bases por bolas. Sencillamente extraordinario lo que está haciendo Clayton Kershaw, que cuando él ha salido a lanzar, ha significado victoria para el equipo de los Dodgers en esta temporada. 14 ganados y 1 perdido. Es el récord de los Dodgers en juegos iniciados por Kershaw. 25 victorias y 32 derrotas cuando cualquier otro miembro de esa rotación inicia. Espectacular la temporada del zurdo, que está en una era de dominio raras veces vista. Algo que uno en los últimos 50 años solo puede comparar con lo que hizo Sandy Koufax en el primer lustro de la década de los 60 y hasta 1966 inclusive. Y lo que hizo Pedro Martínez a partir de 1997, cuando todavía estaba en Montreal y en sus primeros años en el equipo de Boston. Por cierto que Kershaw continuó en esa victoria contra los Nacionales con su dominio frente a Bryce Harper, uno de los principales bateadores de la actualidad que no logra descifrar al zurdo de los Dodgers, a Jer Harper. Se ponchó 3 veces en igual número de oportunidades y ahora tiene de 15-1 de por vida contra el zurdo con 10 ponches recibidos. Llamar la atención, señores, también sobre la clase de béisbol que está jugando el equipo de los Vigilantes de Texas. Ayer vinieron de atrás, perdían 3-0 contra otro líder de división como los Orioles de Baltimore para ganar 4-3. Y fue la octava victoria en esta temporada de los Vigilantes después de estar perdiendo por 3 carreras. Pero si revisamos, en sus últimos 42 partidos, este equipo tiene 31 triunfos y 11 derrotas. En este momento, cuando grabamos esto, tienen 7 victorias consecutivas y un récord de 15 victorias y 4 derrotas en junio, 24-6 en sus últimos 30 partidos, igualando el mejor trecho de 30 juegos en la historia de la franquicia. Los Vigilantes fueron dados por la mayoría como favoritos para ganar la División Oeste de la Liga Americana y digamos que están demostrando por qué. A pesar de que no han podido contar con Josh Hamilton, que Prince Fielder está en una pésima temporada y que Shin Soo-Chu ha tomado menos de 50 turnos por lesiones. Y por eso hay que dar crédito al trabajo de jugadores jóvenes del conjunto como Nomar Mazara, Jurickson Profar y el polémico Rougned Odor, porque no hay dudas que lo que han hecho, junto con la tremenda adición de Ian Desmond, han tenido mucho que ver con el éxito de este equipo. Y el otro elemento digno de mencionar es que Texas tuvo muchos problemas con la posición de cerrador a principio de temporada. Sean Tolleson no pudo hacer el trabajo. El dirigente Jeff Banister se vio en la necesidad de mover a ese rol a Sam Dyson, que fue adquirido desde los Marlins el año pasado y se convirtió en un relevista muy importante en la recta final del 2015 para Texas. Bueno, desde que es el cerrador de los Vigilantes en esta temporada, tiene 14 rescates en igual número de oportunidades y los Rangers son en este momento el mejor equipo de la Liga Americana. No son los mejores de las grandes ligas porque hay un equipo que se llama los Cachorros de Chicago que, aunque perdió ayer, continúa dominando. Y es interesante que los Cachorros continúan siendo noticia por abrirle paso a sus jugadores jóvenes. Lo vimos el año pasado con jugadores como Kyle Schwarber, Addison Russell, en menor escala Javier Báez. Lo hemos visto en esta temporada también. Recientemente Albert Almora fue subido al equipo grande, un jardinero central de ascendencia cubana de excelente habilidad defensiva, que va a jugar bastante ahora que Dexter Fowler está lastimado. Y claro, durante el fin de semana fue subido el prospecto número 2 de la organización, el receptor venezolano Wilson Contreras, en una situación donde ahora los Cachorros tienen 3 catchers. Y lo interesante es el plan que anunció el dirigente Joe Maddon ayer, donde básicamente Contreras, en un equipo de primer lugar, en una posición tan crítica como catcher, se va a convertir en el receptor que posiblemente vea más acción, por lo menos en el futuro inmediato, en el equipo de los Cubs. El plan que ha anunciado Joe Maddon es que Miguel Montero, catcher venezolano, veterano del conjunto, el hombre que está llamado a ser regular, pero que está bateando 202 y ha sacado apenas 2 de 32 corredores que han intentado robarle, y por eso Contreras está en Grandes Ligas, pues Montero va a ser el catcher a tiempo completo de Jake Arrieta. David Ross, el veterano que está en su año de retiro, le va a recibir a John Lester. Y con los otros 3 lanzadores abridores, en la mayoría de los casos, o sea, 3 de cada 5 juegos, podríamos ver jugar a Wilson Contreras. Es interesante, los cachorros están en primer lugar, tienen una amplia ventaja. Digamos que tienen la oportunidad de hacer esta prueba con Wilson Contreras, que fue el líder de los bateadores de la Liga del Sur AA el año pasado y bateaba 350 en AAA al momento de ser subido, además de que ha progresado defensivamente. O sea que aquí podríamos ver a los cachorros integrando otro bate de impacto a la alineación al tiempo que mejoran su situación en la receptoría. No hay duda que las próximas semanas van a ser bien interesantes por este y por otros motivos, mientras vemos cómo continúa el dominio del equipo de los cachorros. A propósito de Miguel Montero, él está firmado hasta el 2017 inclusive, así que puede que veamos una situación donde ya con el retiro de Ross, entonces Contreras y Montero se dividan el tiempo de juego en el 2017. De esa manera, Wilson Contreras gana experiencia y entonces ya sería el catcher a tiempo completo de los cachorros en 2018, sino antes. Eso es lo que tenemos por hoy aquí en el mundo de las grandes ligas. Ahora regreso con el compañero Félix de Jesús para otras informaciones y comentarios. Muy buenas, amigos.
Bueno, de regreso a su programa, el mundo de las grandes ligas, por ml.com y lasmayores.com. Y claro, el programa se puede escuchar por podcast, el sistema Android, al igual que el sistema de Apple. Bueno, ya mencionamos algunos equipos que están súper calientes, también lo mencionó en su reporte Kevin Cabral, y muy interesante entonces, especialmente lo que es el Juego de Estrellas que este año se va a celebrar en San Diego. Por cierto, todos los eventos comienzan con el gran evento que va a ser el juego del domingo, Juego de Estrellas, que va a estar, claro, las estrellas futuras del béisbol. Eso va a ser a partir de las 4 de la tarde, hora del Pacífico, y así después del 10 comienzan lo que son todas las actividades. Tradicionalmente el martes entonces el juego, el Home Run Derby el lunes. Mucho interés lo que puede pasar este año en el Juego de Estrellas que se celebra, repetimos, en Petco Park en San Diego. Varios latinoamericanos ahí peleando por estar presente como abridor este año en el Juego de Estrellas. Recuerden, pueden votar entrando a las páginas de MLB y ahí pueden hacer su voto por sus jugadores favoritos, especialmente los latinoamericanos que se destacan este año en las grandes ligas. Lo tocó Kevin un poco, pero también el equipo de los Mets, aparte de estar interesado en José Reyes, están muy interesados en los servicios de Yuleski Gurriel, y esto va a ser muy interesante si los Mets pueden adquirir los servicios de Yuleski Gurriel. Se dice que la cifra que está buscando Yuleski, y tal vez su hermano incluido, es de por lo menos 50 millones por 4 años. A ver si los Mets pueden con esa cifra. Ellos no tendrían que dar ninguno de sus lanzadores por los servicios de Yuleski, esos 4 abridores que ellos tienen, Matt Harvey, DeGrom y Syndergaard, sino tal vez que Yuleski Gurriel pueda firmar solamente por el dinero que exige por su servicio, y que los Mets puedan firmar. Sería muy interesante porque de verdad hay un hueco grande ahora con la salida del capitán David Wright. Yacir Puig también, en lo que siguen noticias de latinoamericanos, el cubano va a regresar otra vez a la distancia de los Dodgers. Tenía una lesión en la corva, pero ya está de regreso. D'Arnaud también por el equipo de los Mets va a entrar, estaba en la lista de lesionados. Y los Rays de Tampa pierden a Steve Pierce, al igual que Matuk, el prospecto de este equipo de los Rays. Los Rays siguen con sus lesiones, pero siguen batallando. Están a solamente 8.5 del primer lugar en la división este de la Liga Americana. Y vamos a ver cuando reciban a Alex Cobb y los otros lanzadores si este equipo puede competir. Bueno, eso ha sido un resumen de lo que ha pasado esta semana en las grandes ligas. Recuerden, después de la pausa viene Jennifer Mercedes con la entrevista de Albert Pujols, y también un servidor aquí entrevistó a Cristian Adames, el del equipo de los Rockies de Colorado. Ha sido un placer trabajar por ustedes. De parte del equipo de producción, Kevin Carrar, Jennifer Mercedes y Félix de Jesús, decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com, y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Toyota.
Toyota y Honda.
Honda y Toyota.
Toyota y Honda.
Calle 47, Avenida 11.
Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo $99 al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de $25 solo por llevarles tu vehículo actual a la Avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en $100. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo.
Honda y Toyota.
Toyota y Honda.
Honda y Toyota.
Toyota y Honda.
Calle 47, Avenida 11.
Nos encontramos con Cristian Adames, del equipo de los Rockies de Colorado. Cristian, un sub y baja este año, pero ahora estás con el equipo grande, jugaste en la Liga de Invierno con los Toros del Este. ¿Cómo estás?
Bien, bien, gracias a Dios, gracias por la oportunidad, tranquilo y trabajando siempre.
Uno nunca quiere, pero hubo el problemita de José Reyes y parecía que la posición iba a ser tibia del short. Entra Trevor Story y tiene una buena primera mitad. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha cogido todos estos cambios y ha pensado que todavía hay futuro aquí con los Rockies?
No, ya que, como te digo, dar la oportunidad siempre a la organización que me da el chance de estar aquí. Uno quiere estar aquí, la pelota loca da mucha vuelta, tú sabes. Y no, como te digo, trabajando siempre, y yo sé que cosas buenas van a pasar, y darle la gracia a ellos que me confían en mí de tenerme aquí y me han dado el chance.
¿Esta es la segunda vez que te suben, Cristian?
Yo
este año empecé.
Empecé el año aquí y todavía estoy aquí, gracias a Dios, y con el trabajo de utility, tú sabes, y gracias a Dios haciendo buen trabajo.
Sí, porque ahora mismo con Arenado, el Lemieux, las cosas están un poquito apretadas en estos momentos y el comienzo, como dijimos, de Story. Pero, Adames, ¿cómo te ayudó lo que fue participar con el equipo de Toros del Este este año en lo que se refiere al juego total tuyo?
No, siempre le voy a dar las gracias a la organización de los Toros del Este que me dieron el chance, me dieron la oportunidad de jugar allá y, como te digo, me dieron el chance de ser titular ahí en ese equipo y lo aproveché y gracias a Dios me ayudó bastante en todos mis juegos y cada vez que tenga la oportunidad de participar allá lo voy a hacer.
Cristian, por último, ¿qué tiene que mejorar ya para quedarte aquí con el equipo de los Rockies de Colorado, con otro equipo de las grandes ligas que te den la oportunidad? Porque ya parece que en AAA ya tú has llegado a tu máximo.
¿Cómo te digo? Yo sé ser el tipo de pelotero que soy, el tipo de jugador, y yo sé, como te dije, la oportunidad va a aparecer y cuando aparezca lo hay que tratar de aprovechar al máximo y dar lo mejor de mí. Y en cuanto aquí a los Rockies, cada vez que me dé la oportunidad, el chance de jugar mis jueguitos, mi turno y mi cosa, lo voy a aprovechar, dar lo mejor de mí, y pronto van a pasar cosas buenas con el ambiente.
Tuve un jugador como Carlos González en este equipo, que también tiene que jugar con varios rumores ahí de ser cambiado de otro equipo. ¿Qué tú puedes aprender de un Carlos González?
Yo siempre, como te digo, siempre estoy aprendiendo de todo, de cada uno de los muchachos, siempre estoy observando y sabes, uno aprende cosas buenas de cada uno y así uno se vuelve buen jugador. Y como te digo, de todo jugador siempre estoy mirando.
Bueno, Cristian, gracias y suerte este año.
Gracias, hermano.
Está Cristian Adames del equipo de los Rockies de Colorado. Seguimos con el programa.
Amigos, aquí nos encontramos con Albert Pujols. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
No, súper bien, gracias a Dios, tú sabes. Otra temporada tratando de batallar y luchar.
Me cogiste la gorra antes de tiempo para que la gente vea que te regalé una gorra. Ya que vi que estabas regalando gorra.
No, es una gorra, tú sabes, que fui la semana, hace como 3 días al Museo de Roberto Clemente en Pittsburgh. Y vi ahí que Julio ya tenía una gorra como media de gatadita. Y le dije, toma ese regalito.
No, eso está bien, de buena obra.
Claro, tú sabes, para los calvos.
Bueno, hablando un poco de Roberto Clemente, ¿para ti qué fue, qué significó una figura como Roberto Clemente?
Bueno, tú sabes, para ese tiempo yo no había nacido, pero a través de la historia, reconociendo lo que él hizo. Para mí no solo lo que él hizo dentro del terreno, sino fuera del terreno. Yo creo que eso es lo que se le ha quedado a la gente. Y Roberto Clemente, como quien dice, fue el Jackie Robinson para nosotros. Lo que Jackie Robinson hizo aquí en los Estados Unidos, ¿sabe? Abriéndole la puerta a toda la gente africana tuve para que jueguen la pelota. Roberto Clemente en realidad en esos tiempos que la cosa era bien dura aquí en la Grande Liga, como lo maltrataban y todavía, tú sabes, fue una de las voces latinas que ayudó para que nosotros los latinos estemos ahora en día aquí en la Grande Liga.
Ya no existe una voz como esa, ¿por qué tú crees?
En realidad no se necesita, tú ves, no, como quien dice, ya ellos ya pagaron esa multa, o ellos pagaron, tú sabes, su tiempo para que nosotros no tengamos esa presión ahora mismo en la Grande Liga, y de verdad que le damos gracias por eso.
Pero ahora mismo, aunque ya ustedes sí tienen su puesto, varios latinos que están en starting rosters, no tenemos representación en cuanto a los managers, de tantos peloteros, ex peloteros que hay con mucho talento, ya no hay, porque ya votaron a Freddy González. ¿Qué tú piensas?
Bueno, yo creo que tú sabes, esa oportunidad va a llegar, ¿entiendes? Tú todavía tienes Maniata, que está activo, tú sabes, tienes a Alfredo Griffin, que puede ser otro manager, tienes a Tony Peña, tú eres un ex-manager. Yo creo que todo a su tiempo, tú entiendes, son gente que ya han estado en el deporte y en esta vida por muchos años. Yo creo que si la oportunidad es oportuna, ellos van a tratar de, vamos a tener uno, dos, tres managers más latinos en la Grandes Ligas, pero todo es a su tiempo, tú entiendes, uno no puede tratar, como quien dice, tú tienes que pagar los dues, tú ves, y muchos de esos coches, yo sé que hay muchos coches buenos en la Liga Menor ahora mismo, nosotros tenemos un par de coches buenos latinos en la Liga Menor que tienen chance de ser buenos managers en el futuro, pero todo es la oportunidad, y cuando Dios le dé esa oportunidad, tratarla de obtenerla.
Una de las personas que siempre está dando, ¿cómo va la fundación?
Súper bien, excelente, tú sabes, tuvimos un tremendo año, el año del 2015, este año arrancó súper bien, tuvimos el torneo el mes pasado en el norte, en el sur de California, y de verdad que fue excelente, tú sabes, casi recaudamos más de $500,000, tuve el doble de lo que hemos hecho, tú sabes, en los años atrás, y el mes que viene tenemos el torneo en San Luis, y súper bien, tú sabes, tratando de ayudar a la gente y a los niños con síndrome de Down, y bien activo, tú sabes, tenemos un tremendo grupo que siempre trata de hacer el trabajo que se necesita de hacer en la ciudad, como así en la República Dominicana. Hemos ido ya dos veces este año, tú sabes, con viaje misionario, y gracias a Dios, súper bien.
Bueno, yo soy una de las que pienso que mientras más tú das, más te devuelven a ti. Las bendiciones siempre van a seguir llegando a ti. Hablando de otras cosas, David Ortiz se retira este año. Tú, como alguien que está más o menos igual que él, ¿qué tú piensas cuando tú ves lo que la temporada que está teniendo en su último año?
Excelente, bien contento, tú sabes, estoy bien contento por mi papi. Para mí él ha sido como uno, el hermano más grande que siempre ha querido, y lo mantenemos en contacto siempre y empujando uno a los otros, tú sabes. Nosotros hemos pasado por temporadas malas, tú sabes, con lesiones, pero gracias a Dios siempre nos ha levantado, y así mismo como David, y me siento bien contento que él está teniendo esa tremenda temporada. Yo creo que habló un poquito muy rápido, yo creo que él puede seguir jugando dos o tres años más, pero hey, que sea lo que su corazón le pida, tú entiendes. Yo creo que si él se siente que ya él ha hecho, ya él ha logrado todo lo que uno pueda lograr, el 13 en el mundial, tú sabes, lo único que falta, yo creo que es por ganar un MVP. No sé cómo él no se ha ganado un MVP en la carrera que ha tenido, increíble, pero que sea este año sería bonito, tú sabes, que se retire en grande con ese premio del MVP. Está teniendo una tremenda temporada, y me siento bien contento y orgulloso de que...